can make it. Do it makes us all the better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
Basket Sport en Radio Sport Valencia.
Bienvenidos un día más a Basket Sport en casa en este episodio número 26. Hoy contamos con una invitada de lujo, es Ángela Salvadores. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Todo bien, Ángela? ¿Perfecto?
Todo muy bien, sí.
Hoy contamos con nuestra primera invitada que juega por Europa. Ángela, ¿juegas en la Virtus de Bolonia de Italia?
Sí, este año estuve ahí jugando y muy bien, así que...
¿La experiencia chula?
Sí, muy bien. A ver, era un proyecto nuevo y todo, pero jugar para la Virtus con el pabellón que hay, las instalaciones y todo eso, para mí un 10.
Vimos que te pusieron tu camiseta en la tienda al lado de la de Teodosic, creo recordar, ¿no?
Sí. Bueno, en la tienda tenían las camisetas nuestras también de las chicas y todo, y nada, ese día fuimos como una especie de evento que hicieron ahí y tal, y lo vimos. Yo, de hecho, no volví a la tienda más, pero sí que estaba ahí puesta y obviamente le hice la foto porque era como muy guay, ¿no?, que estuviera ahí.
Ese recuerdo guarda. También tenemos hoy Carlos Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Tú todo bien también?
Todo bien.
Ahí estamos. Y Rafa Cerdá. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. Muy buenos días.
¿Tú todo bien también, Rafa?
Bien también.
Ah, vale. Bueno, Ángela, seguimos en el Virtus de Bolonia este año. Buena temporada, 15 puntitos por partido. Viendo 17. Estadísticas. 17. Viendo estadísticas.
Que no se te pasen dos puntos.
Exacto. Viendo estadísticas, no has pasado ningún. Bueno, salvo 3-4 partidos, todos son dobles cifras en puntos.
Sí, me dio mucha rabia porque fueron dos partidos que la cagué, hablando claro, y me bajó un montón. Bueno, a ver, que eso no es lo importante realmente, ¿no? Pero si lo analizas bien, claro, tú si haces dos partidos de 5 puntos, pues se te va todo a la mierda. Y es lo que me pasó a mí, pero bueno, esos partidos lo peor fue que perdimos también. O sea que si yo hubiera jugado mejor, a lo mejor hubiéramos ganado. Y perdimos y me dio rabia por eso, por las dos cosas, porque... Yo en ese equipo tenía un rol muy importante, esos dos partidos lo hice mal y aparte después se refleja después en todo el año, porque si no yo hubiera tenido casi 20 de media, yo creo.
Y dices que, bueno, te conocemos por haber jugado aquí, por tu... Creo que te diste a conocer y diste un golpe en la mesa con el partidazo contra Estados Unidos, pero de todas maneras, conoces la Liga Día, bueno, la Liga Endesa, y conoces la Liga Italiana. ¿Con cuál de las dos te quedas?
Con las dos, todos tienen su, o sea, es diferente porque en la liga italiana, por ejemplo, protegen mucho a las jugadoras italianas, hay un máximo de 3 extranjeras por equipo y eso a mí me gusta mucho a pesar de que yo juego como extranjera, es decir, a mí me limita un poco, pero para mí, yo lo veo bien. En España no hay, digamos, puedes jugar contra equipos que tienen 3 españolas y a mí como española eso no me gusta, es lo único que no me gusta de la liga española, porque yo fui a jugar a Hungría y también tenía muchas limitaciones de extranjeras y todo, y protección a jugadoras húngaras. Entonces, eso es la pega que le pongo yo a la Liga Española. También es cierto que cuanto más extranjeras, más nivel hay. Entonces, es un poco como una balanza las dos cosas. Pero las dos ligas están bien.
¿Técnicamente has encontrado alguna diferencia en el baloncesto de Italia o el de España? ¿O lo has visto similar?
Bueno, en Italia hay muchas cosas tácticas. Mucho cambio en defensa, muchas zonas, presiones, todo eso. Técnicamente las jugadoras quizás no son tan buenas como aquí en España, por eso mismo, ¿no? Porque al final las italianas tienen buen nivel, pero técnicamente igual no es lo mismo que las españolas. Y como ahí es todo italianas, pues igual el nivel técnico se nota un poco, pero después lo ponen todo en intensidad, porque ellas lo saben y van a morder cada partido y todo, y se nota mucho.
¿Rafa?
Sí, no, yo estaba escuchando ahora, pues eso, a mí me llama la atención, bueno, pues para empezar, 4 oros, una plata, un bronce, 3 MVP, jugadora, la más joven, mejor jugadora más joven por la FIBA, que es la tercera española detrás de Alba Torrens y Aston Durr, y luego cuando llegaste de la NCA, firmaste por Perfumerías por 3 temporadas, en cambio... Te fuiste a Hungría, no llegaste a hacer las 3 temporadas.
Sí. ¿Quieres que lo explique? Vale, no, pues a ver, te explico. No, te lo explico, es muy fácil. Mira, yo firmé 3 años en Salamanca. Mi equipo de, vamos, era mi sueño y no tengo ningún problema en decirlo. No hubiera dejado Duke por ningún otro club de Europa en ese momento. Me fui porque me llamó Avenida y era el club donde yo soñaba siempre con jugar, ¿no? Sí. Me ofrecieron 3 años de contrato y obviamente lo firmé. ¿Qué pasó esa temporada? Yo no disputé muchos minutos. Hubo partes de la temporada que sí, cierto, pero muchas partes que no. Y cuando acabó la temporada, Roberto Íñiguez, uno de los mejores entrenadores de Europa, me llama y me dice que él va a ir a Sopron, que es un equipo de Euroliga, y que para mi posición va a haber solo una base húngara, una escolta americana y después yo. O sea, somos 3 jugadoras para 2 puestos en un equipo de Euroliga y también Liga Húngara. Me dijo, mira, vas a jugar porque no es que te vaya a mentir ni te voy a vender la moto, sino porque solo sois 3 para 2 puestos en un equipo de Euroliga. Roberto Íñiguez me llama con todo el cuerpo técnico español. Obviamente tuve que ir. O sea, tenía 20 años, diría, y yo no podía arriesgarme a quedarme en Salamanca sin saber si iba a jugar o no cuando Roberto Íñiguez, un entrenador de tanto nivel, me ofrecía jugar sí o sí. Entonces,
sí, además,
y no tiene nada que ver ni con dinero ni nada, porque yo me fui a Hungría por menos dinero y me fui solo por buscando minutos y porque tenía una oportunidad de oro ahí. Y yo jugué 20 minutos en Euroliga ese año y llegamos a la final, y yo en la final y en la semifinal jugué también 20 minutos o así, y aportando y siendo importante en la rotación, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una decisión acertada.
Sí.
A mí me dio mucha rabia tener que irme de Salamanca porque yo no quería, había dejado Duke por irme a Salamanca, pero las circunstancias fueron las que fueron y dije, tengo 20 años, tengo que jugar sí o sí. Me brindaron una oportunidad de oro y no podía decir que no.
No, además creo que te salió bordada porque no recuerdo mal, pasaste de jugar una media de unos 9 minutos en Salamanca a unos 20 y pico en Hungría. Y,
jugando la final de la Euroliga.
Exacto, siendo campeona de Liga Húngara y además en la final Final Four de Euroliga. O sea que te salió bordado.
Sí, sí.
Y hablabas de tu experiencia en Duke. No sé si hay algún precedente, pero yo creo que si piensas en baloncesto universitario desde aquí, desde la visión española, todo el mundo piensa en lo bonito que es Duke, porque además sí que es verdad que vemos universidades impresionantes con pabellones enormes, pero quizá Duke no tenga el pabellón más grande, pero sí el más bonito, ¿no? El con más encanto, con la afición loca, y imagino que sería, vamos, un privilegio poder jugar allí, ¿no?
Sí, el pabellón de Duke, bueno, la universidad en general, ¿no? Pero lo que es el pabellón, es lo que tú dices, no es el más grande, por ejemplo, el de Kentucky, el de Louisville, estos son enormes, ¿no? Pero el de Duke es más pequeño, pero es muy bonito, es de piedra por fuera, digamos lo de dentro también, aún mantienen las paredes de piedra, el suelo lo cambian cada año, o sea, tú te ves reflejada, te miras en el parque y te ves reflejada de lo limpio que está. O sea, una pasada. Yo, de hecho, yo cada vez que teníamos libre o lo que fuera, como tenía la tarjeta para entrar, yo iba todo el rato, cuando no estaban los chicos y tal, solamente por estar ahí un rato de el pabellón de Duke es una pasada. Mira qué es eso, que es pequeño, pero de bonito, un 10.
Y además que grandes jugadoras y grandes jugadoras habéis pasado por allí. No sé si imagino que coincidirías con Grayson Allen, ¿no?
Sí.
Por aquella época.
Y con Brandon incluso... Ingram.
Ah, cierto, claro. ¿Y Marvin Bagley, puede ser?
No, ese vino un año después. Estaba. No, vino un año después.
Pero bueno, que imagino que como Disneyland, ¿no? Aquello, porque todo en cuanto a equipaciones, lo hablamos mucho con las que estamos entrevistando últimamente, equipaciones chulísimas, viajes, algo a lo que por tu edad o por tu categoría de juego no vivirías a lo mejor aquí en España, y allí lo vives al más alto nivel. Hablábamos con Marina de que depende también de la división en la que juegues y demás, pero imagino que con Duke ya no importará tanto quizá la división en la que juegues, porque es la propia experiencia, ¿no? de la universidad, porque no sé, es que es lo que comentaba antes, piensas en NCAA y te vas a pensar en Duke.
Sí, bueno, a ver, Duke también está en la ACC, que es una de las mejores conferencias, entonces obviamente va a estar al nivel más alto también, y luego de, pues lo que tú dices, ¿no? De medios y todo, pues lo máximo. O sea, nosotros íbamos, pues yo qué sé, viajábamos en nuestro avión, íbamos a hoteles siempre pues de 5 estrellas, cosas de, o sea, teníamos todo lo que necesitabas, lo tenías, la verdad.
¿Y cómo se...? No sé cómo funciona, ¿eh? Pero ¿cómo se puso en contacto? ¿Cómo te siguió Duke? Imagino que el partido de Estados Unidos tuvo mucho que ver.
Pues no, mira, te voy a decir, porque después de ese partido, obviamente, me llamaron miles de universidades, muchísimas, pero, a ver, yo no soy tonta, ¿no? Entonces, yo no me creo que alguien me quiera por un partido solo.
Ya, pues claro.
Obviamente, tú metes 40 y todo el mundo te quiere, pero ¿quién te quería antes, no? Entonces, a mí Duke... Yo cuando fui a hacer la visita oficial, fui a Duke, a Louisville, a Kentucky y a Purdue. De esas tres, la única que metí ahí en el saco, que fue después de lo de ese partido, fue Louisville. Las otras tres yo ya estaba en contacto antes. Y yo soy consciente de que, obviamente, tú ves eso y te va a querer todo el mundo, pero yo creo que eso no se necesita, pues, que te quieran de antes. Porque imagínate, ese partido, yo qué sé, fue un poco de suerte, ¿no? Después llego a los entrenamientos, bueno, igual no meto 5 de 7 todos los días en triples. Y que es que ya no me van a querer, ¿no? Entonces yo dije, no, yo todas estas universidades que me quieren ahora no las puedo meter en el saco porque no me han visto jugar antes. O me han visto y no me han querido.
Sí.
Entonces no puede ser que de repente un día sí me quieran, ¿no? Entonces Duke venía de antes. Durante todo ese año yo había estado hablando con muchas universidades y eso, al final elegí esas tres y metí a Louisville por decir, bueno, venga, pues como es una universidad sí chula y tal, vamos a verla también. Pero ya venía de antes.
Joder, me imagino saberlo.
Me imagino que también diferencia respecto al baloncesto. Te pregunto antes diferencia entre español y italiano, pero entre el juego que viviste en Estados Unidos con el de Europa, me imagino que encontraste alguna diferencia también, ¿no?
Sí, lo de Estados Unidos me defraudó mucho.
¿Sí?
Sí, porque tácticamente era muy malo el nivel. Comparado con, no digo comparado con categorías inferiores, ya te digo comparado, por ejemplo, con liga femenina y todo, que es obvio, ¿no? Porque al final estas son profesionales y las otras son universitarias. Pero tácticamente yo me acuerdo que no, al menos en Duke, no sé, otras universidades, las jugadoras les costaba mucho en ataque después, era todo uno contra uno. Y algún pase. Técnica, o sea, en uno contra uno eran muy buenas, ¿sí? O sea, mejores que aquí. Muy rápidas, muy explosivas, botan muy bien. Eso, ninguna pega. Pero a nivel táctico, mucho peor allí que aquí. Pero bueno, de hecho, ya depende de gustos. A mí me gusta mucho más así táctico y tal. Porque de uno contra uno, yo, comparado con estas que son súper atléticas y todo, pues quizá a mí no me venga tan bien como a ellas. Pero bueno, eso ya son gustos.
Sí, lo hablábamos con Marina Lizarazo, porque tuvimos también la oportunidad de hablar con ella, y nos decía que hasta el punto de no llegar en una ayuda de último o no rotar bien en una esquina, cosa que aquí a lo mejor en infantiles o en cadetes ya sabes más o menos dominar, y que eso le chocaba, que sí que es verdad que todo aquello era impresionante, pero que detallitos que aquí pulimos en infantil o cadete, allí le faltaba.
Sí. A ver, a mí, yo me fijaba más en el ataque, porque nosotros en defensa casi siempre hacíamos zona, 3-2, así, con las normas de la entrenadora, y de ahí no se salía. O sea, era todos los días así. Todos
es un los poco religión, ¿no?, en la universidad, porque los chicos también juegan 3-2, basculando con las esquinas.
Pues no sé.
Sí. Me suena a mí de verlo.
También juegan más individual a veces. Nosotros es que nunca, o sea, nosotros era nuestra defensa, ni siquiera entrenábamos individual. Pero en ataque era más eso, ¿no?, que igual, pues... los bloqueos, les daba igual lo que les hicieran en defensa, que ellas iban para adentro ahí siempre, o marcábamos jugada, que tampoco no entendía muy bien por qué teníamos tantas jugadas y después al segundo pase ya tiraban. Entonces, cosas así, ¿no? Pero bueno, es diferente, o sea, a mí me sirvió muchísimo para aprender y aprendí muchísimo y estoy muy contenta de haber ido. Pero claro, si me preguntas el nivel, pues también te tengo que decir.
No, sí, claro.
¿Rafa?
No, estaba escuchándole. Entonces, por esas declaraciones deberíamos de pensar que casi mejor la formación en España que en NCAA.
No, a ver, lo que te da la NCAA, por ejemplo, yo aprendí, la gente es que lo infravalora un poco. A ver, yo aprendí inglés allí y eso es algo que ahora ya me dura para toda la vida. Yo, por ejemplo, después fui a Salamanca, éramos cuatro españolas. Si yo no hubiera estado en Duke antes, no podría haber hablado con las caras de mi equipo. O hablar un poco, sí, pero no mantener una conversación normal. O cuando fui a Hungría, lo mismo. No podría haber hablado con ninguna de mis compañeras. Aquí en Italia, al principio, pues lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprender inglés, aprender otra cultura, ver cómo entrenan, porque ellos entrenan muy duro. O sea, la intensidad que tienen ahí en los entrenos, aquí no la hay. En casi ningún sitio. Yo aquí la he tenido con Roberto Íñez y pocos más. Intensidad de ir a morder y a matar todos los entrenos y cada segundo. Y y gritar y todo eso, eso solo lo hay ahí. Entonces, bueno, te da de unas cosas y te quita de otras, pero yo no veo mal irse.
El proyecto, ¿no?, de la universidad, en cuanto a todo, en cuanto al poder compaginar estudios, lo que hablábamos antes, el detallito de la equipación ya cuenta.
Claro, es que es otra experiencia. Sí, es, pero yo para nada, o sea, a mí todo el mundo que me pregunta, pues así, niñas que están pensando en irse o no, yo siempre le digo, oye, mírate bien el sitio donde vas a ir, la uni, para ver que está todo bien, nivel académico y tal, y si puedes irte, vete, porque vas a aprender inglés, vas a aprender mil cosas que aquí no vas a tener la oportunidad de aprender. Pero bueno, si quieres ser profesional después, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Depende.
No, sí, pero al final también en el campo del baloncesto también sacas algo de, sacas experiencias de Estados Unidos.
Sí, sí. Hombre, yo vine siendo más rápida, más explosiva, más aprendí ejercicios igual de técnica individual, de bote y cosas de esas que ellos hacen muchísimo allí que aquí no se hace. Y lo aprendí y ya me queda de rutina para siempre. O sea, yo aprendí muchísimo, ¿eh? O sea, yo es una experiencia que la tengo como muy buena, guardada en mi tal.
Me imagino que la camiseta la tendrás expuesta, ¿no? La de Duke la tendrás guardada.
La camiseta de juego no me la dieron.
Qué lástima.
Se la fui a pedir al...
Porque, si no recuerdo mal, en la espalda lleva lo que tú decías, ¿no? La fachada del pabellón. Sí. ¿O ya no?
No es del pabellón. Es de... En Duke hay una catedral, digamos así, de piedra, como el pabellón, que es muy alta, o sea, es muy chula, es muy bonita, y es eso lo que tenía detrás.
Vale.
El pabellón. No, pero yo fui a pedírsela al cuarto donde lo lavan y donde lo tienen y todo, a los de la equipación. Me dijeron que no porque no sé qué movidas había de derechos de imagen y rollos, que si no te gradúas no te la daban. Como para que no esté por ahí, digamos, pululando por el mundo la camiseta. O sea, te tienes que graduar y te la dan como que eres de Duke. Si no, no. No sé si con los chicos funciona igual, pero yo fui expresamente a pedírsela y no me la dieron. Y no sé para qué la quieren, porque tiene el nombre cosido y todo.
Claro.
Digo, ¿para qué vas a querer una camiseta con mi nombre? Tal. Pues debe ser como una norma que tienen ellos.
Como son así tan extraños con lo de...
O sea, tengo toda la otra ropa, todas las camisetas, los entrenamientos, los chándals, todo eso tengo todo. Porque me lo traje todo, hasta los calcetines, o sea, no dejé nada. Pero la camiseta de juego es lo único que no.
Bueno, da igual, es eso, ¿no? Porque como le dan tanta pomposidad a todo, sí que es verdad que cuando llegas al senior year, ahí sí que te dan el marquito, ¿no? Con la camiseta y todo eso.
Sí,
claro. Igual era por eso, quizá.
Sí, es un rollo de estos de honor y cosas de esas. Como si te gradúas, te la damos, si no, pues no.
Hombre, yo creo recordar con Curry, no le quitaban la camiseta de Davidson porque no se había graduado. Eran cosas estas... Que
es que son las normas estas que tienen ahí los americanos, que no se entienden, solo lo entienden ellos, y bueno, ahí lo tienen, no sé.
Pero bueno, los tendremos ahí. Ángel, te quería preguntar sobre cómo estás entrenando ahora en casa. Ya hemos leído muchos sitios ya tu historia para volver de Italia, pero ¿cómo estás entrenando para mantener la forma?
Pues aquí en casa tengo suerte porque tenemos una bici estática y entonces pues ahí hacemos... Yo estoy haciendo ahora todos los días, aunque no me gusta, la verdad, pero bueno, es lo único que puedo hacer para hacer cardio, entonces lo tengo que hacer igualmente. Y después, pues tengo a mi hermano de 12 años que está medio loco y nos tenemos que bajar al garaje para hacer bote y no sé qué, pero porque me lo pide él a mí, o sea, yo por mí no sé si lo haría. Con él tengo que bajar al garaje, hacer bote una hora con él todos los días.
Muy bien, muy bien.
Porque si no, si después me dice, Ángela, vamos a hacer abdominales, Ángela, vamos... O sea, que tengo aquí... Estoy todo el día haciendo cosas porque tengo aquí a mi hermano que no para quieto.
Es el preparador físico.
Sí. No, es que él, el otro día bajé con él una hora y me dijo, Ángela, con mi padre me cansaba más que contigo. Te picó por eso, ¿sabes? Entonces, bueno.
Te pone pasión.
Tengo ahí, sí.
Hostia.
Oye, Ángela.
Yo quería preguntarte, hemos estado hablando de tu temporada aquí en España en perfumerías, pero claro, también habías estado en siglo XXI en Liga 2, luego ya en Liga 1 en Rivas Ecópolis, luego en perfumerías.
Sí, también
estaba
en Lugo,
decirlo, por favor. Ahí es donde iba.
Que me trataron genial y nunca nadie los menciona.
Ahí es donde iba, precisamente. Volviste del Sopron con temporada ya empezada, llegaste a Lugo, tu tercer partido en Lugo... MVP con 32 de valoración, 23 puntos, si no recuerdo mal, 9 asistencias, me parece.
Sí.
¿Qué tal esa temporada?
Bien, a ver, lo que me pasó en Lugo fue que me rompí el dedo de la mano derecha. Y entonces a finales de enero me tuvieron que operar y claro, después estuve 6-7 semanas sin jugar. Cuando volví ya la liga estaba casi acabada. Entonces, bueno, fue una pena por eso. Pero no tengo, vamos, en Lugo me trataron de 10, sobre todo con el tema del dedo, de la operación, que yo siempre lo valoraré muchísimo a nivel personal, porque a nivel de básquet yo fui y jugué, y al final, oye, si me dejan jugar, pues yo voy a rendir, ¿no? Pero a nivel de tema médico y todo eso, que es muy importante, tengo cero quejas y me trataron de 10, y estoy muy contenta y siempre estaré agradecida a la gente de Lugo por eso.
Muy bien.
Sí. ¿Qué te pasó, Ángela? ¿Fue en jugada de partido? No, es que lo recuerdo.
Sí, sí, fueron, yo creo que fue al final varios golpes y era en la mano derecha. Entonces, claro, yo llegó un momento que ya no podía. O sea, me dieron un golpe fuerte en un entreno sobre otro golpe que ya tenía. Y claro, es que yo no, cada vez que recibía un pase era muy, me dolía muchísimo. Y para tirar sobre todo y eso. Y entonces nada, fuimos al médico y hicieron radiografía y vieron que estaba roto. Pero vamos, fue como, digamos, que me dieron varios golpes y uno después en un entreno en Lugo, me acuerdo, fue como la gota que colmó el vaso y ahí ya...
Claro, pues una lástima porque empezaste muy bien esa temporada. Porque ya digo, al tercer partido de venir y adaptarte hacia el equipo y llevarte ese MVP con unos números tan buenos, una lástima.
Bueno... A ver, son cosas que pasan al final, es deporte, ¿no? Me pasó, mira, mejor que me pase el dedo que no la pierna, porque yo cuando me hice lo del dedo estuve una semana sin hacer nada porque no podía y después ya empecé a correr. Llamé a mi preparador físico de León, le dije que me pasara plannings, me lo fue pasando y me iba a la pista de atletismo de Lugo, que está al lado del pabellón, mientras ellas entrenaban, yo iba a correr, a hacer mis series y todo. Por eso después cuando volví, a ver, no era lo mismo, porque llevaba 7 semanas sin jugar a básquet, pero yo de forma física estaba bien por eso. Entonces, bueno, podía haber sido peor. Son cosas que pasan y no podemos hacer nada tampoco.
Yo, por cambiar un poco la dinámica, hemos hablado de todos los países en los que has jugado, pero yo me quedo otra vez con lo de Italia, ¿no? La comparación con lo de la camiseta de Teodosis, tal. Hemos visto en partidos, sobre todo el masculino, que la afición ahí está medio loca, pero... Sí. No sé, no recuerdo muy bien, creo que en alguna publicación tuya hemos visto también a la afición en vuestros partidos, que aquí en España sabemos que en pocos pabellones encontramos esa locura. ¿Es habitual que también vayan los, imagino que serán tifosi, a la sección femenina?
A ver, esto fue un poco progresivo, digamos, porque como el equipo era nuevo y era un proyecto nuevo... Al principio, a ver, con los chicos, digamos, el pabellón está lleno, sobre todo el fondo de su banquillo, es donde se ponen todos estos, los que dices tú, que van con las banderas, con las camisetas, todo. Y eso se llena, o sea, no entran en el alfiler y no se callan en todo el partido, están todo el día de pie, tal. Entonces, claro, con nosotras, al principio era un poco como, era nuevo completamente y tampoco se sabía muy bien. Entonces, sí que, a ver, no es lo mismo que con los chicos, pero vamos, ni muchísimo menos. O sea, no vamos a pensar ahora que tal... Sí que tuvimos suerte que algunos partidos, bueno, los de casa sí que teníamos gente detrás y eso, donde se ponen ellos en el fondo, pero no estaba lleno. Como por ejemplo, yo si vuelvo el año que viene, es una cosa que sí que me gustaría, ¿no? Poner más énfasis en decir, oye, ahora que ya se conoce, que ya estuvimos aquí el año pasado y habéis visto lo que es, pues ahora ya venís.
Que se llene.
Ahora que se llene, claro. A ver, es un pabellón grande también, es como... Es un pabellón grande, entonces es difícil que se llene.
Ya. Pero que haya ambiente chulo, sí.
Pero hay ambiente, sí, hombre. Hay ambientillo, sí.
8.000, ¿no? Los que caben en torno a...
Por ahí, 7.000,
8.000, sí. Tipo Fonteta, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Ángel, ¿has visto el ambiente que comentaba Fajardo en algún otro campo de Italia donde has podido jugar? ¿En algún ambiente que hayas destacado también?
Sí, en Italia, a ver, lo que mola de Italia es que, a ver, los pabellones son más pequeños, igual que algunos de España, pero claro, se llenan, como son más pequeños se llenan y hay muchísimo ruido, muchísimo ambiente, o sea, jugar fuera de casa en Italia es muy difícil por eso, porque tú igual en la Liga Española vas a jugar un pabellón chulo, no digo Salamanca, Valencia, estos sitios no, pero otros equipos más pequeños que igual tienen un pabellón grande que está guay, pero está vacío, o hay un poco de gente, pero como es tan grande apenas se nota. En cambio, en Italia tienen los pabellones más pequeños y siempre está lleno. Entonces hay muchísimo ruido y todo eso. Por eso eso sí que me ha gustado.
Se podría comparar un poco quizás con la liga francesa, que pasa un poco lo mismo. Son pabellones más pequeñitos, pero que siempre llenan la femenina.
Sí, bueno, las veces que he jugado yo en Francia en la Euroliga, sí. Más o menos se podría decir así. Parecido, sí.
¿Fagardo?
Nada, yo eso, también volviendo con las diferencias entre diferentes países, salvando las distancias obviamente con Estados Unidos, que ya ha remarcado, ¿no?, que eran los líderes en apartado físico, ¿qué liga crees o qué competición, obviamente la Euroliga no vale, que más contacto hay, que más duro se juega?
¿Qué más contacto? Pues en Hungría también dejaban bastante, ¿eh? Pero te diría, en Italia permiten mucho contacto. O sea, yo empecé, por ejemplo, al principio empecé tirando bastantes tiros libres, porque yo soy muy de penetrar y eso, y me hacían muchas faltas, ¿no? Y yo creo que después de 5 partidos o 6, vieron los árbitros que yo llevaba muchos tiros libres comparado con la siguiente en la clasificación, o de faltas recibidas, y dijeron, a esta ya nada. Y entonces después, para que me pitaran una, me costaba, igual me hacían 10, me pitaban 2. Entonces en Italia sí que permitían mucho contacto también, pero no sé si es una cosa del país o justo de los árbitros que nos tocaron, pero se permitía bastante. En Hungría también se jugaba duro, la verdad.
Y luego está ya el caso, bueno, FIBA, competiciones europeas, nosotros vemos, en comparación con España, hay mucho más contacto que competiciones nacionales. No sé tú también si lo ves o ves que en Italia permiten más en este caso.
Sí, en Italia permiten más que en España, eso seguro, eso es 100%.
Bueno, chicos, si queréis vamos a hacer una pausa rápida.
Muy
y
bien.
Vamos a seguir aquí con Ángela Salvador. Pausa y volvemos.
En Radio Sport Valencia, Basket Sport.
Muchas personas no van a poder escuchar este mensaje porque están trabajando por nosotros sin descanso o porque están aisladas luchando por recuperarse. ¿Quieres darles ánimos? Entra en rsc.riverasalud.com y envía tu mensaje. Tu apoyo es nuestra fuerza. Rivera Salud.
Me como.
Luxusport Valencia. Porque es el momento de dar un paso adelante. Aprovecha este mes los increíbles descuentos por financiación en nuestros vehículos de media alta gama. Luxusport. Vehículos nacionales totalmente certificados con garantía en todo el territorio nacional sin límite de kilometraje. Luxusport. Porque es el momento de dar un paso adelante. Visítanos y cambia tu antiguo coche. Estamos en el edificio Albufera Center, junto al MN4. Atendemos con cita previa. Llámanos al 96-151-6666 o visítanos en nuestras redes sociales. www.luxusport.es. No lo dudes, es el momento de dar un paso adelante con Luxusport Valencia. Luxusport Valencia. Juntos lo conseguiremos.
Por la situación de confinamiento y de cierre total de nuestras tiendas, debido al estado de alarma que vivimos, Lucel Iluminación espera poder dar pronto luz a vuestros hogares y daros el servicio que os merecéis. Esto pasará, ya que todos unidos lo conseguiremos. Lucel Iluminación, siempre a vuestro servicio. Teléfono 960-720-916.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
¿A qué estás esperando? Descarga la nueva app y fideízate con Little Thai. Nuevos platos, nuevos descuentos que te harán descubrir tu paz interior.
Nueva app de Little Thai. Descárgala ya.
Nuestros equipos Bluetem le permiten, por medio de una app, consultar en remoto las temperaturas de las instalaciones de frío de su establecimiento.
Asegúrese con Chillida Control de Alarmas Técnicas al teléfono 96-330-0500.
Basket Sport en Radio Sport Valencia.
Volvemos ya aquí en directo Radio Sport, Basket Sport, 91.4 de la FM. Contamos con Ángela Salvadores, jugadora de la Virtus de Bolonia. Y vamos a ver si a lo mejor el año que viene Ángela también selección española, ¿por qué no?
Mira, todo el mundo que me pregunta esto, te voy a responder, vale. Pero no me lo preguntéis a mí porque yo no soy la seleccionadora. Entonces, me ponéis en un aprieto si me preguntáis esto.
No, claro, es normal, sí.
Me encantaría, obviamente. Pero por favor, preguntárselo a la gente que manda. Yo, si me llaman, voy a estar disponible.
Le preguntaremos a Mondelo.
Ahí, ahí.
Eso es Mondelo.
No, pero en relación, perdón que te chafé, Abel. En relación a la pregunta que te ha hecho él, para el verano que viene, la selección española tiene un reto muy duro, porque prácticamente tiene un calendario que es acabar Liga. Y si las jugadoras que además de Liga compitan en Eurocup, Euroleague, les viene al mes el Eurobasket y les viene al mes los Juegos Olímpicos, con lo cual son juntando lo que es liga regular y las otras dos competiciones, son competiciones muy exigentes y muy seguidas. A nivel personal, como opinión tuya como profesional, ¿tú crees que ahí debería la selección mantener la misma plantilla para ambas competiciones o crees que debería cambiar a algunas jugadoras por nivel de físico?
No lo sé. Eso depende de... Bueno, no lo sé. No me voy a meter ahí, no sé. Eso supongo que tendrá que decidir la federación o... Los que manden ahí tendrán que hablar con las jugadoras que están y que les pregunten, oye, ¿tú aguantas dos campeonatos? ¿Cómo ves esto? Tal, y sean las propias jugadoras que están ahí dentro las que decidan si lo ven bien o no. No lo sé. Es que tampoco sé cómo está el tema ni nada.
Sí. Y imagino que, mira, hablando de cargas de posibles partidos, posibles entrenamientos, has comentado que has jugado en muchas ligas y en muchos países y sobre todo diferentes ciudades aquí en España. ¿Con qué? Porque nosotros somos muy frikis y en las tertulias que hacemos en nuestros programas acabamos siempre hablando casi más de comida que de básquet. ¿Y con qué país dirías que más cómoda te has sentido a la hora de comer?
Sin contar España, ¿no?
Sin contar España, claro. Sí.
Pues Italia.
Sí. Claro, sí, allí sí. Será todo a base... El otro día lo decía Luis Escola a unos compañeros... que es todo a base de harinas, ¿no?
Sí, bueno, en Italia, pues pasta. En Bolonia, por ejemplo, había mucha pasta muy buena, bueno, pizza, todo eso. A ver, en Italia al final tampoco es tan diferente que aquí en España. También hay carne normal. Bueno, a ver, en Hungría, obviamente, y Estados Unidos, es que tampoco me estás poniendo ahí mucha dificultad en la pregunta, porque Estados Unidos, obviamente, último, con muchísima diferencia.
Sí, sí.
Y después Hungría, y después ya Italia y España.
¿Y la ciudad de Bolonia qué tal? Porque ya sabemos que para los jóvenes dicen que es la capital del Erasmus. Imagino que algo de ambiente habrás visto, aunque imagino que tu profesionalidad te habrá impedido muchas veces disfrutarlo todo lo que se podría. Pero la verdad que a mí lo que me llega por conocidos es que la ciudad de Bolonia está muy viva.
Sí, en Bolonia había muchísima gente española. Yo conocí bastantes gente que estaba allí de Erasmus y todo, españoles. Que también se agradece porque así yo podía, pues, oye, de vez en cuando quedar con alguna de estas personas que conocí que no son del mundo del básquet, que no son del equipo, ¿no? Pues se agradece porque cuando estás en Hungría, por ejemplo, yo solo conocía a las del equipo y al final es muy monótono todo.
Claro.
Entonces, bueno, sí que se agradece. Había mucha gente, mucha... Sobre todo, a mí lo que me gustó es que había muchos españoles y conocí bastantes españoles, que eso para mí era lo más importante. Pero sí, está muy bien la ciudad, o sea, a mí me encanta.
¿Algún sitio siempre preguntamos también gastronomía y turismo, ¿algún sitio nos recomiendas para visitar de Bolonia?
O algo típico,
¿algo típico falta allí?
Pues no sé. A ver, si vas, vete a ver a la Virtus.
Hombre, claro, eso es obligado.
O sea, eso es como lo máximo, porque el pabellón además está en todo el centro de Bolonia, es muy clásico, así como el de Duke, ¿no? Por decirlo así, como antiguo, pero muy chulo. Y yo creo que eso es lo más famoso de Bolonia, sinceramente. La gente está muy... Porque además está el Fortitudo también, que es como... Es el otro equipo que está en primera división. Hay muchísimo pique y todo. Entonces, eso lo llevan como una religión ahí.
Pues lo estaremos cuando nos toque ir a Bolonia.
Sí, sí. Exacto.
Sí.
Apuntadísimo.
Hombre, Rafa, dime.
No, decía que sí, que me lo apuntaba también.
Exacto. Dime, Fajardo.
Nada, que imagino que ojalá y sea nuestro viaje a Bolonia y coincida con alguna final europea en la que esté Valencia Basket. Y ojalá también esté Ángela. No en Valencia, bueno, ojalá, pero que al menos compartamos el evento con ella, que esté en el partido.
Estaría bien. A ver, a la Virtus, a ver, yo no sé si voy a estar allí el año que viene o no, aún no lo sé, pero su idea es, en 3 años era, o sea, ahora en 2... era ganar la liga y o sea, ellos quieren ir arriba del todo, quieren ir a ganar la liga, a la Euroliga, a todo. Hombre, eso es lo que 2-3 años mínimo se necesitan.
Sí, sí, claro.
No
claro,
es
claro.
Llegar y besar el santo, es como claro. Valencia, lo mismo, ha ido poco a poco en chicas, te digo, poco a
sí,
poco.
Sí, 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 sí. Bueno, chicos también.
Sí, bueno, pero como en chicas es como más reciente ahora, pues sí, sí, sí. Por eso lo tengo ahí.
De hecho, puede ser que tú estuvieras el verano pasado por aquí por la Alquería.
Sí. Sí, sí, vine aquí a entrenar, estuvimos como 7 días o así, que la verdad que el Valencia se portó de 10 conmigo, me dejaron el piso, que es donde estaba Marina Lizarazu, al lado de la alquería, para ir a entrenar. Yo entrenaba con Alberto, que es mi preparador físico, que estaba en Sopron, que es de allí de Valencia. Entonces me estuvo ayudando y estuvimos entrenando allí, porque yo nunca había ido, la verdad, y me encantó, o sea, de 10. Me encantó las instalaciones, bueno, el trato que me dieron, que yo no soy jugadora del Valencia, o sea, yo no, no tendrían por qué dejarme, y me abrieron las puertas y me trataron muy, muy bien.
Es bueno, importante. Sí, bueno, yo no, yo voy a preguntar por
parte, pero... No, por seguir este hilo, que ¿sí? Difícil sería no tratar bien a alguien en la alquería con las de pistas que hay. Sería más complicado si tuvieran solo una.
Bueno, pero ellos no tienen la obligación de dejar
a
el Valencia Basket. Por eso digo que yo estoy súper agradecida que me dejaran ir ahí a entrenar. Y dejan, bueno, no solo a mí, dejan a más gente,
sí,
gente a entrenar y todo.
Es común que equipos que pasan por lo que sea, que vengan a jugar aquí, vienen de partido europeo o porque le pille de paso en alguna escala, suele ser Valencia que hospitalario en ese sentido y suele dejar pistas para entrenar, o sea que sí.
Sí, sí, se agradece, la verdad, mundo.
Ángela, te tengo que preguntar sobre, aparte del scouting, si sueles ver tus partidos después de en casa durante la semana, los partidos que has jugado.
Bueno, depende. Normalmente nosotros lo vemos ya con el equipo. Este año, por ejemplo, en la Virtus sí que lo veíamos. Entonces, o por ejemplo, yo me acuerdo también, el segundo entrenador este año ha trabajado muchísimo conmigo individualmente. Entonces, él ya me cortaba, aparte de ver los partidos, pues me cortaba acciones que me decía, y después veíamos el vídeo, después de un entreno o lo que sea, me decía, mira Ángela, esto se hace así, tal, no lo hagas, o incluso cosas buenas como para decirme, esto está bien, sigue haciéndolo, tal. La verdad es que el segundo entrenador este año trabajó un montón conmigo y ese sentido sí que veíamos muchos partidos y después él ya me hacía los vídeos también.
¿Pagado?
Nada, imagino que será una será habitual, ¿no? Que haya ese tipo de servicios y más en la élite, pero imagino que añorarás un poco esa sala, no sé cómo la llamaban, a la sala esta de visionado de Duke, que es prácticamente un cine, que yo digo, sí. Me ponen a mí a hacerme scouting ahí y como apaguen muchas luces me duermo.
Yo eso sí que no lo he hecho nada de menos, ¿eh? Esa sala no lo he hecho nada de menos porque nos tenían ahí 3 horas... sin exagerar, antes y después de los partidos, y la verdad es que era un rollo, o sea, antes de los partidos, para hacer el scouting, pues eso, igual estábamos 2 horas y media, 3, y después tenías que ir a entrenar, es como, mejor lo hacemos después, ¿no? Porque
claro.
Y después cuando un partido, también, después del partido, pues lo mismo, al día siguiente, a ver el vídeo, parando, no sé qué, otras 3 horas, era, en Duke exageran muchísimo. No sé si es que tienen esa sala tan chula y la quieren aprovechar, claro, o qué, pero...
Será eso.
Quieren tener funcionamiento.
Pero eso sí que no lo he hecho, pero nada de menos, nada.
Sí, porque de normal, Ángela, en Virtus, por ejemplo, este tema vídeo, sobre cuánto tiempo estamos... En Duke eran 3 horas, pero de normal suele ser un poquito menos, ¿no?
Sí, sí, no. Este año a mí me gustaba mucho en la Virtus porque ya hacían el vídeo, por ejemplo, el del scouting... Lo hacían, lo preparaban bien y a ver, al final tardas media hora o así porque vas parando, lo vas explicando, tal, y sí que tardamos. Y después, para verlo después a veces se tarda incluso más, sobre todo cuando juegas mal, a veces estábamos una hora antes del entreno este año en la Virtus, otras veces no, depende un poco del tiempo, de cómo haya ido el partido y todo eso, pero bueno, era más rápido, sí.
¿Rafa?
Comentabas antes que bueno, que no sabías si el año que viene ibas a estar en la Virtus o dónde ibas a estar. Entonces, yo personalmente, como aficionado de baloncesto femenino, a mí me encantaría poder disfrutar de una jugadora como tú, pues, en la Liga Femenina Endesa. Entonces, saber si surgiera algún equipo que te diera minutos, lógicamente, y tuvieras opción de jugar, ¿podríamos verte por España o de momento lo descartas?
No, ¿cómo lo voy a descartar? No lo descarto para nada, pero también creo que es difícil ahora mismo. En España creo que es difícil, pero no lo descarto. Yo jamás le voy a cerrar la puerta a venir a España. ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo soy de aquí, a mí me encanta jugar aquí. Pero también soy consciente de que ahora mismo no es fácil. Pero no sé, todo habrá que verlo. Ahora mismo, obviamente con el tema este del virus y la situación de las ligas paradas, no se sabe muy bien qué va a pasar, tal, pues los temas están un poco parados.
Sí.
Pero bueno, obviamente no le cierro la puerta a España, vamos, ni loca, nunca lo haría.
Y nosotros contentos de que sea así.
No, hombre, exacto, no lo haría.
Entrando un poco más en terreno personal, perdona, Abel, solemos hacer esta pregunta y causa un poco de dificultad, pero si pudieras elegir una compañera, tanto dentro de la cancha como fuera, o una para cada cosa, ¿quién sería?
¿Dentro de la pista, de las que haya jugado yo o españolas?
Sí, claro, de con las que hayas jugado.
Con las que haya jugado Isabel Harrison, que es la pivot que teníamos este año en la Virtus, que bueno, me lo he pasado genial jugando con ella pick and roll, porque es muy buena, es muy alta, es muy atlética y pone muy buenos bloqueos. Y yo, pues el pick and roll, la verdad que se me da bastante bien. Entonces, entre ella y yo, les machacábamos a los equipos, porque, entre comillas, ¿no? Porque era muy fácil jugar con ella para mí y muy divertido, sobre todo. O sea que en el campo, con ella, fijo, la que más. Y de fuera del campo, pues no sé, no tengo mucha preferencia tampoco. No, nunca me lo había planteado, la verdad. Yo es que voy un poco a mi rollo. O sea, me refiero, la gente que no tal, pues ya descartada. Y la otra y la gente que bien, que es amable, que se iba bien conmigo y tal, no tengo ningún problema, me da igual quién sea.
Pues yo te quería preguntar, en Liga Italiana, vuestra ya está, la habéis, se ha cancelado, ¿no? Si quiero recordar mal.
Sí, ya se canceló. Sí. Y los chicos también.
Por lo tanto, se te queda un poquito esa espina de haber podido terminar la jugar playoff, también ver dónde podéis haber llegado, porque os planteabais algún objetivo en la temporada, además también de seguir creciendo.
Sí, la verdad es que dio rabia eso, no poder acabar bien, porque además nosotros en diciembre, finales de noviembre cambiamos el entrenador y vino un italiano que había estado muchos años en Venecia, en la Euroliga y todo, y después vino también la americana, esta que te he dicho antes. Entonces cambió todo, cambió la dinámica de los entrenos, cambió todo. Entonces nos quedaban aún 7 partidos de liga regular, bastantes de ellos en casa, y pues me dio rabia eso, ¿no? Que habíamos estado trabajando muy duro, ni siquiera tuvimos vacaciones en Navidad, o sea, nosotros entrenamos en Navidad, en Año Nuevo, todos los días con este nuevo entrenador para, oye, pues aprovechar al máximo todos los días, ¿no? Entonces, claro, entrenamos tan duro para acabar bien y al final, pues no ha podido ser, es lo que sí que me dio un poco de rabia. Pero bueno, también es que es lo mismo, ¿no? No podemos hacer nada, le ha pasado a todo el mundo.
Sí,
la Virtus, claro, de chicos, por ejemplo, hizo una inversión enorme este año en la plantilla con Teodosic, Markovic, un equipazo, iban líderes, seguramente iban a ganar la liga y lo mismo, ya se les ha cancelado y no pueden ganar la liga ya. Entonces, bueno, les ha pasado a todos y los equipos y no se puede hacer nada.
¿Allí también se veía que la Virtus podía ganar la Eurocup?
Sí, yo creo que la iban a haber ganado. Yo creo que sí. Jugaban contra Mónaco ahora. Bueno, de hecho, la Eurocup aún no se ha cancelado.
No, están ahí.
Están en el aire.
Están en el aire.
Stand-by.
Yo creo que sí que la ganarían.
¿Y objetivo personal te marca hasta el principio de temporada, Ángela?
¿Objetivo personal?
Sí.
A ver, mi objetivo era ir a Los Ángeles este año. Sí. Y para ello, digamos, eso era la meta, ¿no? Pero para llegar ahí era jugar muy bien todos los partidos. Y ese era mi objetivo. O sea, yo este año estuve súper concentrada. Además, como yo solo jugaba un partido por semana este año, no dos, pues tenía tiempo para mentalizarme bien y físicamente prepararme también bien durante la semana. Y por eso yo creo que tuve este rendimiento, ¿no? Porque estuve muy concentrada, sabía muy claro, tenía muy claro lo que tenía que hacer para conseguir, digamos, el objetivo final. Y por eso digo, ¿no?, que casi todos los partidos yo fui muy regular en cuanto a rendimiento, salvo dos o tres que te he mencionado antes, el resto siempre estuve ahí arriba. Entonces, bueno, ese era el objetivo, sí. Con la Virtus no, porque no sabía tampoco que me iba a encontrar, o sea, yo quería jugar bien siempre.
Entonces, es un objetivo que seguramente veamos cumplido, el jugar en la Women NBA.
Bueno, cumplido, ¿por qué lo dices? Yo aún no he ido.
Porque aún queda mucho, me refiero.
Bueno, pero
mucha carrera.
Sí, bueno, pero por eso aún no está cumplido el objetivo. Pero voy por buen camino. Si tengo que seguir haciendo lo que hice este año, que me fue muy bien, tanto lo que hice en verano como lo que hice durante la semana este año, que me ha ido muy bien, pues seguir haciéndolo y seguir mejorándolo para seguir mejorando y conseguir algún día llegar a ahí.
Puede ojalá, ser ojalá. Que hace ya años Los Ángeles Sparks contactaran contigo o algo de eso? ¿Me suena a mí o estoy equivocado?
¿Hace años o el año pasado con lo del draft? No, el año pasado.
Con lo del draft, correcto. Sí, con lo del draft, correcto.
Sí, el año pasado, pero eso fue el año pasado, sí.
Ángela, para quien no lo conozca, tema draft, para quien no lo conozca, nosotros lo sabemos, ¿te llaman por teléfono? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Cómo se hace?
Pues sinceramente yo tampoco lo sé muy bien. Queda mal que lo diga porque...
Pero ¿llama a tu representante?
Sí, a ver, pues lo voy a pensar un poco porque lo tengo que pensar. A ver, yo le dije a mi agente que yo quería ir al draft y entonces él ya a partir de ahí pues haría su trabajo.
Vale.
Oye, o sea, yo, tema... el mío en la pista, sí, sí. Para que me sepan, y él el suyo, pues fuera.
Exacto, para que la gente lo conociera un poquito más. Ángela, tema italiano, ahora estás jugando a la Virtus, ¿has aprendido lenguaje italiano?
Pues sí, además me gusta mucho y desde el primer día le dije a las italianas que a mí me hablan en italiano, que quería aprenderlo y al principio obviamente no me enteraba de mucho porque la gente se cree que es como español, pero es que no es como español. O sea, hay palabras que son iguales, pero después a la hora de hablar y todo, si no lo sabes no lo entiendes. Y también tuve una profe, una chica de Erasmus italiana que estaba aquí y me daba clases y también, y después como al final el entrenador es italiano, la fisio es italiana, bueno, todos son italianas menos la croata, la americana y yo. Entonces, al final estabas todo el día escuchándolo y yo también me compré un libro de lectura normal en italiano para ir leyéndolo, pues las clases que hacía, entonces sí que al final entendía todo, bueno, todo, 90%. Y después hablarlo ya me costaba un poco más por los verbos y todo, que es como en español, que cambia todos los tiempos y todas las personas. Pero bueno, también un poco sí. A ver, no diría que hablo italiano, pero entender entiendo.
Joaquín, esto que hizo con la Fiorentina, no.
¿Qué?
Lo que hizo Joaquín, no sé si te acuerdas lo que hizo Joaquín en la Fiorentina, que se empezaba
a hablar italiano. Ah, eso yo no lo haría. A ver, hay que mantener un poco la dignidad. No.
Exacto.
Si no lo sabes, lo dices que no sabes y hablas inglés.
Es que lo mejor de todo fue que en esa entrevista, en esa pregunta, le dicen, pero ¿en italiano lo entiendes o sabes? Y sí. Y el tío se tira ya
sí,
la pista.
Sí, claro, pero no. Yo eso no lo hubiera hecho.
No, sí, pero el nivel que tienes es bueno, ¿no, Ángela, de italiano? ¿Un nivel correcto?
Sí, yo creo que sí. O sea, me lo he currado, ¿eh? Llevo todo el año ahí trabajándolo también fuera de... No solo cuando he intentado hablar con mis compañeras, sino fuera también estudiándolo y eso. O sea, que sí.
Es clave. Ángela, antes te pregunto sobre si veías partidos tuyos, aparte del scouting, pero cuando llegas a casa, ¿sueles ver también del rival que te va a tocar el fin de semana? ¿O ya con el scouting te sirve?
No, me gusta más ver casi de... Sí. Me gusta más ver de los otros equipos que nuestros casi. Porque al final los nuestros a mí me gusta más, o sea, hay que verlo para saber lo que tienes que mejorar, ¿no? Pero normalmente eso te lo dice el entrenador y entonces vas al entrenamiento y lo practicas, puesto en práctica. Pero a mí me gusta ver cómo defienden los otros equipos. Eso sí, cómo defienden el pick and roll, por ejemplo, porque yo tengo muchísimas opciones para jugar el pick and roll en el partido, aunque después cambian, ¿no? Pero bueno, para ver más o menos, yo qué sé, si su pivot sale y es rápida, si es lenta, me va a esperar... Pero al final, si una es lenta y tal, no va a cambiar conmigo. Va a ser así, igualmente. Claro, o una que es rápida no se va a volver lenta en un día, ¿sabes? Entonces, bueno, eso sí que me gusta mirarlo, sobre todo los pivots del otro equipo. Eso es lo que más miro.
O sea, que podríamos decir que tu situación preferida del juego es jugar tú el pick and roll, jugándolo tú.
Sí. Con diferencia. Además, es lo que mejor se me da.
Y que se habla de que el... La diferencia esa de que ahora se tire tanto de fuera y debajo del aro sin que haya prácticamente tiros de media distancia por la evolución del juego, y mucha culpa o causa de ello es el elevado número de veces que se juega el pick and roll. De hecho, lo hemos visto en los mejores equipos de Europa, masculinos, femeninos, que basan sobre todo muchas veces la llegada del juego en un pick and roll y a partir de ahí jugar. O sea que es clave... No, yo creo que domines el y que te guste jugar el pick and roll, porque hoy en día es primordial.
Sí. A ver, a mí también me gusta mucho tirar de media distancia y eso. A mí me gusta, yo me veo mucho básquet antiguo, más que actual. Yo actual casi no veo nunca, me pongo siempre antiguo. Y a mí aún me gusta mucho hacer eso, parar y tirar. En chicas yo creo que se tira más de dos que en chicos, después de bloqueo directo y todo eso. En chicos casi no, pero en chicas aún se hace. A mí me gusta mucho, lo practico mucho, de hecho.
Ahora en confinamiento estoy viendo esos que pone Teledeporte de Eurobasket 91.
He visto dos. He visto el del Madrid contra el equipo italiano, que estaba Petrovic cuando metió 62. Y he visto también Yugoslavia contra Rusia, que estaba Sabonis. Esos dos he visto, los otros no, pero esos dos sí. Además, tenía muchas ganas de verlo porque en YouTube se ven pues muy borrosos o ni siquiera están. Y como los pusieron en la tele que se veían bien, sí que los vi, sí. Me encanta eso, me encanta mucho.
¿Y algún partido más que estés viendo? Ahora FIBA está poniendo también partidos antiguos. Bueno, puso el vuestro también del 2014, pero está poniendo partidos históricos. ¿Estás viendo alguno de estos también?
He visto que algunos han puesto, pero no. Yo me veo más highlights, por decirlo así, y vídeos de jugadores así y tal. Pero por eso te digo, o sea, yo veo más jugadores antiguos que actuales.
¿Alguno que te gustara más? ¿Algún ídolo, Ángela?
A ver, pues que me guste más, pues bueno, Petrovic, el que más me gusta, John Stockton, Steve Nash, Manu Ginobili, bueno, este es muy antiguo, Pistol Pete Maravich, pero también me gusta, creo que es como el maestro de muchos que hacen ahora pases así chulos y tal, que lo vieron de él, que es como el primero, aunque se ve muy mal en YouTube, obviamente, porque es súper antiguo. Pero están, porque yo los he buscado. Y esos, principalmente me veo esos casi siempre. Después de europeos, ahora, por ejemplo, Teodosic le he visto muchísimo este año, en directo, sobre todo.
Sí,
entrenando también le he visto, que me gusta mucho verle entrenar más que jugar, o sea, jugar también, pero entrenar sobre todo también, para ver qué hace y todo. Muchas veces yo le he pedido a Georgievich que me dejara ver el entreno, y como a mí me conocía perfectamente ahí, me dejaba, me sentaba ahí, me veía los entrenos.
Joder, qué guay, que casi mejor que ver un partido, ¿eh? Porque vaya tela, verlo ahí.
Pues sí, porque los entrenos a veces hacen cosas que después en los partidos no lo hacen. A ver, los partidos mola mucho también. Pero los entrenos es algo como que no se ve normalmente. Y a mí me gustaba mucho verlo, sí.
Y en el básquet, aparte de ver partidos y demás, ¿te da por jugar a la Play? Decías que tu hermano es más joven que tú. ¿Jugáis mucho a la Play o no?
Dos hermanos tengo, sí, más pequeños. Yo soy malísima, a básquet no. Yo juego a fútbol, al FIFA, eso sí, ahí no soy la peor, pero a básquet no juego con ellos porque para perder todo el rato no juego. Y ellos son buenos porque practican, encima ahora con lo del virus han estado practicando, claro, más claro, la claro. cuenta. Y claro. Con ellos al NBA no me meto, pero a fútbol sí, es lo único.
Y Ángela, ¿y en femenino qué jugadoras son las que más, digamos, seguirías, las que más te han marcado?
A ver, me van a matar por decir esto, pero es que yo veo chicos solo. Si tuviera que decir una chica... A ver, la que más me ha marcado ha sido Milovanovic, que bueno, ahora se llama Brooks porque se casó, pero jugué con ella en Salamanca y después en Sopron. Me pareció increíble. O sea, me podía pasar una hora mirándola cómo tira. Buenísima. O sea, la mejor tiradora chica que he visto, de bonito y de cómo mete. Técnicamente también en el poste bajo hacía unos movimientos que no se los he visto a nadie tampoco. Y de chicas te diría ella, porque jugó conmigo además 2 años y me enseñó muchas cosas. Tuve suerte que, pues me decía, oye Ángela, haz esto, o sea, me daba consejos, se preocupaba y tal. Entonces, de chicas te diría ella.
Muy bien.
Ángela, siempre esta pregunta se la hacemos a todos los invitados y invitadas que tenemos. Has dicho que te gusta ver mucho baloncesto. ¿Cuál prefieres, NBA o Euroliga?
Euroliga con muchísima diferencia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con 100% de respuesta a Euroliga.
NBA no he visto un partido entero en mi vida, yo creo. No me gusta nada. Es que no hace... Qué va. Por eso digo que no veo vídeos de jugadores actuales de la NBA ni nada, porque es que... Nada, no me gusta nada. Qué va.
¿De Euroliga sí que ves alguno completo?
Sí, de Euroliga a veces sí que veo. El Madrid o... Alguno de estos Olympiacos, Panathinaikos, CSK también, de los equipos así buenos, sí.
Es interesante. Oye, chicos, rápido, tenemos que despedir para la radio. Si os queda alguna pregunta, un ratito rápido con el YouTube extra. Ángela, un placer, esperemos que haya estado a gusto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Rafa, Fajardo, gracias por todo también. Esperemos que haya estado también vosotros.
Un placer,
bien.
Claro que sí.
Gracias a vosotros.
Se acaba aquí el programa. Si tenéis alguna pregunta rápida, rápido en el extra de YouTube. Pero muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós. I need
need you right Let's now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this.